parte de las listas, llegamos nosotros. Alguien allá se le ocurrió decir, ¿por qué no incluir a Moisés Fuentes, que es un deportista
Claro,
a nivel nacional,
reconocido.
reconocido a nivel internacional, con una hoja de vida limpia, con propósitos claros? Mi esposo en el momento tuvo que decir que no, porque ya tenía pues otra vinculación que le impedía estar dentro de esta lista. Entonces él me propone y me dice, mi amor, ¿qué piensas de que me reemplaces en esa lista? Estamos enfocados hacia un mismo camino. Hoy precisamente 5 de febrero estamos cumpliendo 20 años de casados. Entonces he vivido pues en carne propia todo lo que ha sido el deporte en Santander durante 23 años. Entonces siempre entonces conversamos esta decisión y llegamos a un acuerdo en el cual yo iba a estar ahí para representar todos esos objetivos que eran pues de nuestra lucha y además adherir todos ellos planteamientos que nos daba el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿sí? Que era anticorrupción, defensa del páramo de Santurbán. Entonces decidimos que eran buenos propósitos y aceptamos empezar a trabajar.
¿Y cómo la nominan en la lista a la asamblea? ¿Usted estaba en el segundo
En el
lugar?
segundo renglón.
¿Cómo la nominan usted ahí en el segundo y no en el quinto, en el décimo?
Bueno, eso sí
¿Cómo?
ya fue una decisión interna. Las personas que allá
Interno.
hicieron una valoración, una evaluación, me imagino yo, y nos dejan el segundo
La
lugar.
nominaron.
Exactamente, nos dieron un
Perfecto.
segundo lugar con el cual se trabajó arduamente durante toda la campaña.
Esas son las nuevas ciudadanías, César. Es que, primero, que no militan en estructuras políticas clásicas ni tradicionales. Segundo, que no tienen jefes políticos ya fogueados durante mucho tiempo. Tercero, que no hay nominación clientelista interna. Cuarto, pues que no hay clientelas, ¿no? Y quinto, que son personas absolutamente comunes y corrientes, ¿no? Ni obedecen a un criterio de clase, ni a un criterio corporativo. Ni a familias de renombre, etcétera, ¿no? Personas de la calle, como el ciudadano de a pie. ¿Qué más, César? ¿Cómo estás?
Muy buenos días a Torre de Babel, a la diputada Anabel Tarazona y a todos los radioescuchas de este programa que más o menos tiene una audiencia respetable. Yo le quería agregar a Anabel Tarazona, digamos, porque un poco uno no se ve si no lo ven, ¿no? Es lo siguiente, a la diputada Anabel, usted comienza, lleva un mes en la diputación. Y me imagino que para la Liga fue una sorpresa sacar dos diputados. Debió ser una sorpresa.
Sí, fue una sorpresa
Fue
muy
una sorpresa
agradable.
agradable, por
Sí,
supuesto.
señor.
Y pasada la sorpresa y pasada la celebración, el 1 de enero se sientan en el poder.
Sí,
En el
señor,
poder
en
de,
la posesión.
digamos, de legislar, de hacer ordenanzas y de hacer control político. Con un mes que usted tiene en la Asamblea, que, digamos que nos diga la parte técnica primero a qué comisión pertenece, porque es bueno que la gente lo sepa, cuál es su tema ahí. Es ingeniera financiera. Segundo, pero en este mes, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del oficio diario de estar en una mesa de discusión, de deliberación? Diputada Anael, muy buenos días.
Buenos días.
César Augusto Tavera, me llamo para usted, para que esté tranquila aquí en la mesa.
Gracias. Señor César, bueno, pertenezco a la Comisión Tercera, que es la comisión que está encargada con toda la parte social, cultural, deporte, salud pública. Es una comisión a la cual hice la solicitud para poder integrarla, porque aquí está todo el foco de lo que yo quiero trabajar. Entonces, en este primer mes se han trabajado temas importantes como el del contralor, que tuvimos todo un mes en plenaria, revisando hojas de vida, mirando los
Además, muy
procedimientos.
polémico, ¿no? Más adelante vamos a hablar del tema.
Claro que sí. El tema de elección de secretario, hemos mirado todo lo que son las ordenanzas que hay, las inquietudes de la ciudadanía. Hemos tenido la oportunidad de ir a por lo menos una vereda que en Girón, donde la gente tiene problemas con su agua potable. Entonces nos hemos estado rodeando con la gente, mirando, escuchando sus necesidades. Estamos trabajando ordenanzas importantes, como es la ordenanza del deporte para el departamento, para seguir los
Qué
pasos de
bueno.
Antioquia, de Valle, de Boyacá, que ya son departamentos totalmente
Que
seguros.
tienen política pública sobre el
Exactamente.
tema del deporte, ¿no?
Usted lo ha dicho
Y que
bien.
vaya más allá de esa limosnería, entre comillas, que tienen que padecer y que tienen que realizar la mayoría de los deportistas del departamento pidiendo patrocinio para competir, ¿no? Que haya una política pública a mediano y a largo plazo. Haremos bien.
Exactamente, entonces estamos buscando esa política pública en el deporte, en el cual todos los deportistas por mérito van a tener su apoyo, al igual que los entrenadores, se les van a reconocer toda la parte de medallería en juegos nacionales, juegos mundiales, o sea, que sean reconocidos. Eso lo estamos trabajando estamos trabajando un otro tema hermoso. A mí lo que es la discapacidad me llena el alma, me llena claro. el corazón y me toca porque he sido doliente durante estos 23 años junto a la vida con Moisés. Entonces estamos viviendo que esas ayudas pedagógicas que llegan o que no llegan, a veces en la mayoría, a los niños en condición de discapacidad, sean también otra realidad. Entonces este ha sido un mes de bastante trabajo, de arduo trabajo, de hacer planteamientos donde estamos direccionando y enfocando nuestro trabajo a lo que es realmente nuestro sentir. Obviamente, sin descuidar y sin desenfocarme en los principios de Liga, que son el páramo de Santurbán, por eso el domingo pasado estuve en Matanza escuchando a la gente, mirando sus necesidades, oyéndolos de cerca qué es lo que realmente ellos necesitan. Entonces, porque pienso que primero...
Además, porque poco conocemos en el área metropolitana quiénes son, qué piensan, cuáles son los problemas, qué imaginarios tienen los pobladores de Soto Norte. Se convirtieron en protagonistas nacionales, pero nadie sabe y menos no les damos la voz.
Entonces ahorita después de esta ida a Matanza saqué una conclusión. Por supuesto que el agua es importante, pero claro. también las personas son
claro,
importantes.
Claro, la gente.
Alguien me decía, nadie se preocupa, todo se preocupa por el agua y está bien porque el agua es nuestra fuente de vida. Perfecto, eso no tiene discusión. Pero unas señoras de allá muy lindas me decían, pero nadie se preocupa de qué vamos a vivir nosotros, cuál va a ser nuestro subsistir. Entonces eso también es válido y me lo traje para poderlo trabajar, para poderlo coordinar y para llevarlo a la asamblea también.
Nos preocupamos por el agua, pero arriba, que se preserve, y me parece bien, eso es muy válido. Pero el agua ya servida en nuestras casas, el derroche, la manera, el curso que le damos a las aguas servidas, a las aguas residuales, eso nos vale muy poco. Muy poco.
La segunda parte de la pregunta sí está muy bien. Nos orienta y nos ubica en su oficio. Allá. ¿Qué es lo que más ha sorprendido este mes ahí en la asamblea con los que se mantuvieron en la asamblea y los nuevos, en esa amalgama de los nuevos, los jóvenes, las nuevas ciudadanías? ¿Qué es lo que más ha sorprendido en este mes, en este curso de aprendizaje que usted está haciendo, este curso de introductorio a la política real, ¿no?
Bueno, lo que más me ha sorprendido realmente es que el trabajo es arduo, el trabajo es constante. Yo quería llegar y llegué con mucha duda y con toda la inexperiencia, porque pues lo que se dice afuera es que en la asamblea no se trabaja, que en la asamblea no se hace nada, que simplemente cobramos un sueldo, pero me he dado cuenta que realmente la dinámica ha sido otra. La dinámica es que hemos tenido a veces sesiones desde 7 de la mañana hasta 3 de la tarde, hemos sesionado días, domingos, que hay claro. mucho proyecto de ordenanza y esos proyectos se dividen o se reparten para las comisiones de trabajo. Y la comisión donde estoy yo, precisamente la tercera, es la que recibe la mayoría de los proyectos de ordenanza. Entonces esto me ha permitido estar mucho más de contacto con aquellos diputados que ya conocían, con los nuevos, compartir, debatir, y yo creo que esto es lo más fructífero que me llevo de este mes.
Ese tema, esa percepción que hay afuera de que los políticos son vagos, de que son, no hacen nada y que van a cobrar los honorarios. Pero no solamente la gente, también es compartida por sectores que se llaman independientes, ¿no?
Sí, claro.
Que han estado en la oposición y que han hecho política diciendo que allá lo que hay es vagancia y que poco trabajan. Resulta que en otro contexto y en otra dinámica, en otro mundo, pero también se trabaja mucho. Además, sesiones de noche, ¿no?
Claro.
Hay que viajar porque la asamblea es departamental. Hay que ir a las provincias, etcétera, un poco en la misma dirección. ¿Qué impresión le han causado los políticos que llevan años en la asamblea, que son lo que uno podría llamar los políticos tradicionales? ¿Y cómo ha sido usted, que representa los intereses de un movimiento independiente cuya bandera ha sido la anticorrupción, cómo fue ese choque de tener a un gobernador, Mauricio Aguilar, que hace parte de una casa política que ha gobernado muchos años, que a la vez que ha detentado el poder y maneja una poderosa clientela en el departamento, pues de alguna manera tiene mucho respaldo? ¿Cuál ha sido ese choque ahí con ese tema de la gobernación?
Bueno, internamente ahí en la Duma hemos trabajado en equipo, hemos sido coequiperos. Yo me considero como una mujer espuma, trato de absorber todos los buenos y adquirir todos los conocimientos. Realmente no he entrado en choque, porque pienso que a la asamblea no fui a ser amigos, pero tampoco fui a ser enemigos.
A pelear.
No, señor. Fui también a aprender, porque de la manera en que yo me vuelva más profesional, más técnica, más práctica, podré responderle a las 80.000 personas que confiaron e hicieron que esta credencial para Liga fuera una realidad. De esta manera también puedo responderle a los deportistas, a los discapacitados y a todas las personas en general que están esperando de nosotros, pero una gestión que está esperando que nosotros realicemos proyectos para que estas ordenanzas realmente sean una realidad. Entonces no me he enfocado tanto en el gobernador, sino he tratado de adquirir, de aprender, sin mirar pues ese choque de profundidad.
¿No será que es en parte, además del tema del contralor que lo vamos a hablar ahora, ese ha sido también un motivo como de rabia del ingeniero Rodolfo Hernández, que él quería que ustedes, que los voceros de él, del movimiento Liga, en el Consejo y en la Asamblea, llegaran un poco con el mismo tono, ese tono agresivo, altisonante, de madrear al otro, de insultarlo, de señalarlo como corrupto? ¿No será que eso también es en parte lo que lo tiene un poco bravo?
Pues la verdad no conozco a profundidad, en detalle, esa situación. Pero lo único cierto es que Anabel seguirá siendo esa mujer amable, formal, que he sido en la asamblea, porque creo que de todos podemos aprender. Y pienso también que si alguno de los que está en la asamblea, si alguno de mis compañeros de Duma fuera corrupto y estuviera este acto demostrado, pues estarían en la cárcel y
claro,
no ahí sentados en
perfecto,
la asamblea cumpliendo sus deberes y sus obligaciones como diputados.
Perfecto, César.
No, es,
o sea, aquí hay una ruptura, ¿no?
Sí, eso es sobre lo siguiente que llama la atención. Digamos, hay que entender que, digamos, el debate político es hacia afuera y hacia adentro. Y en el mundo interior, personal, también hay un debate interno. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Estoy siendo correcta? ¿Estoy con criterios? ¿Me falta aprender? Eso es un debate interno. Y el debate del colectivo de la Liga, pues ustedes tendrán debates ahí a todo nivel, ¿no? Respetuoso seguramente, etc. Y el debate externo, ir a la Duma, e incluso aparece un cuarto debate que es en la comunicación pública. Pero, digamos, ya que el profesor Julio entró en frío en el tema, que ameritaba un poquito preparado para entrar en frío en el tema, y este ingreso, yo le hago una pregunta así, digamos, ese estilo de, digamos, de dinero Rodolfo Hernández, que como toda expresión hay positivo y negativo. Todo el mundo sabe que es negativo, también se conoce que es lo positivo de su apertura, ¿no? Pero yo le hago una pregunta, ya que usted entró ahí de rompe, ¿usted le tiene miedo a Rodolfo Hernández?
Vamos a hacer la pausa y arranca la segunda parte contestando esa pregunta.
Es que No, yo lo voy a llevar. El miedo es humano, pero es bonito.
No,
el temor es social y la cobardía es individual.
Listo, ya, démosle. César, ya. Bueno, quedamos ahí con una pregunta que le hacía César en la primera parte. Y bueno, diputada, ¿usted le tiene miedo a Rodolfo Hernández?
A ver, soy mujer santandereana. Y como santandereana, siempre he dicho que el miedo hay que asustarlo. Realmente
no hay que darle espacio al miedo.
No hay que darle espacio porque el miedo existe en la mente. ¿Dónde está el miedo? Yo no lo veo. Eso le he enseñado a mis hijos. El miedo existe en la mente. Y menos va a existir cuando tú tienes una conciencia tranquila como la tengo yo. Entonces, no le tengo miedo. Ya con el ingeniero, él me llamó, se hicieron las apreciaciones, entonces no, miedo no, dispuesta para cuando él quiera hablar conmigo, con
claro,
todo el gusto.
Pero ayer, a propósito, César, de esa pregunta con toda la intención perversa suya,
no
cambia, César.
No,
el ingeniero el pasado martes, que retomó su alocución por redes, primero, dio a entender que usted los había traicionado. Segundo, que lo más seguro era que usted cambió su voto para contralor, voto en blanco, y usted terminó votando por el actual contralor, el señor Pérez, que era el contralor, digamos, del gobernador y de la mayoría, por puestos, contratos o dinero. Él dio a entrever eso. Y segundo, que iba a ir a todas las instancias mundiales, nacionales, que iba a hablar con el presidente, con la Corte Suprema, con el Papa. Prácticamente la iban a despellejar y que la iban a mirar jurídicamente cómo la sacaban de la Liga. Eso lo dijo el martes en la noche, en la tarde. ¿Usted después de eso habló con él o fue antes?
No, el día siguiente.
El día siguiente. ¿Y usted cómo fue la cosa?
No,
¿o ya no estaba tan bravo?
No, sí, estaba muy molesto, estaba muy bravo, indispuesto. Yo le di mis razones, Entonces él hizo unas ciertas apreciaciones y yo le dije en ese momento, ingeniero Rodolfo, no hay, no hubo, ni habrá en mí motivos de corrupción. Y si usted cree que es así, demuéstrelo. O sea, demuestre que ni hay corrupción. Le dije, pero yo estoy tranquila. Y lo dije en otra entrevista. Si en algún momento se me acerca alguien de gobierno a negociar lo que usted me está diciendo, que yo negocié, que yo no sabía que por ese voto tenía derecho a toda esa cantidad de prebendas, yo le diría a esa persona, pues negocie directamente con Liga, que los busque a ustedes, porque a mí no me interesa negociar. El voto que yo hice por el doctor Carlos Fernando Pérez fue un voto a conciencia, aislado, porque soy mujer santandereana con todo el derecho a poder opinar, porque yo no soy una boba ignorante allá en el puesto, en la asamblea. Yo tuve un mes completo, plenarias completas de 7-8 horas debatiendo la terna, mirando hojas de vida. Yo revisé las 3 hojas de vida del doctor Edgar Higinio, el doctor Medina y el doctor Pérez, y en ninguno de los tres encontré actos de corrupción. Al contrario, encontré hojas de vida completa, unos que otros con más experiencia. La del doctor Carlos Fernando Pérez, él nos llevó una hoja de vida muy bien presentada. La revisé, un hombre con más de 25 años de experiencia en el sector público, con unos estudios bien fortalecidos para el cargo que iba a representar. Entonces no encontré corrupción. Y tomé la decisión basándome en el documento publicado por Liga, en el cual el movimiento de Liga no se declaró en oposición ante el gobierno, se declaró en independencia. Si mi movimiento hubiese continuado en oposición, como fue lo hablado inicialmente, jamás Anabel se hubiese atrevido a votar por el doctor Carlos Fernando Pérez. Y otro tema que le dije al ingeniero, mi voto no fue decisivo para nombrar contralor. Sin mi voto eran 9 votos de 15. O sea, mi voto simplemente fue uno más. Yo no decidí el contralor. El contralor ya estaba definido por otros votos que no era el mío. Claro.
Es que hay dos cosas que me parecen.
Es que déjeme hacer la aclaración. Estoy de acuerdo que mire el fondo. Es una precisión aquí con el calificativo del profesor Julio en esta mesa, porque se llama Torre de Babel, ¿no? Es decir, su pregunta perversa, no, es que un poco, digamos, la imagen que ha vendido, que ha, entre comillas, ha posicionado a Rodolfo en las redes y en la opinión pública, en la comunicación que hace, es que o caminan, o sea, un poco, digamos, muestra el tramón, ¿no? Entonces la pregunta mía, entonces la gente en la calle comenta, vamos a ver si le tiene miedo, entonces yo lo que hice fue trasladar la opinión pública a la mesa, ¿no?
Que es muy, muy de nosotros, ¿no?
Sí, es, sí, claro. Y luego,
muy, eso, muy nuestro, muy del santandereano.
A propósito de la productividad, es una apreciación para que usted, digamos, profundice, yo tengo esta opinión ahí también, un poco es que, si bien la Liga se declara independiente, a mí, usted me transmite para mí independencia en la independencia, y por eso valoro su postura, se lo quería decir en la cara, ¿no? Se declara independiente y usted es independiente dentro de los independientes. O sea, usted está un poco más en el límite y le terminó molestando a la Liga que se declara tan independiente. Entonces, comprenden la independencia solamente dentro y en nuestro movimiento. Si tiene una posición independiente, ya no sirve la independencia.
La independencia de la Grey.
De la Grey.
Pero sí, no del individuo, del ciudadano. Sí, no, y es que me parece muy valioso los planteamientos que señala por dos cosas. Primero, ese es el dilema de los movimientos alternativos e independientes.
Sí, señor.
Porque la Liga, independientemente pues de las opiniones que uno tenga, de las distancias o de las cercanías, construir un partido, un movimiento en torno a un caudillo, en torno a lo que dictamina el caudillo, en torno a las decisiones del caudillo, eso es mandado a recoger. Hoy en día los partidos tienen que jugarle realmente a la democracia interna, que es un poco lo que usted hace. Usted dice, a mí me ha tocado 7 horas diarias, domingo, salir a la provincia, y pues yo debo tener autonomía. Usted asume su autonomía, uh-huh, independientemente de lo que el caudillo que administra la Grey le dice. Entonces, ese es el problema de esos partidos, César. Primero, que son en torno a un caudillo, y eso está mandado a recoger. Los partidos en torno a caudillos tienen corta vida. Dos, que uno no solamente debe creer, debe hablar bien de la democracia, uno tiene que practicarla. Total. Tiene que practicarla, si no es carreta, si no es consecuente. Y da la impresión que por los pronunciamientos del movimiento de la Liga, si hay una cierta disciplina para perros, ¿no? Es decir, se reúnen los voceros allá, 2, 3, que en el fondo es Rodolfo, no es más, en el fondo es él, y dice y se hace lo que yo diga y se grita, y si no es así, pues son corruptos. Entonces, no. No, esa disciplina para perros en las nuevas ciudadanías, en el mundo de las redes sociales, en el mundo contemporáneo, en ciudades tan diversas, tan cosmopolitas, eso ya no juega. Y tercero, sí me parece, y yo comparto igualmente la tesis de César, me parece importante que usted asuma, o sea, como quiera que usted es consciente de que no vendió el voto, como la señalaron, su obrar es absolutamente ético y consecuente. Usted votó, así no le guste a muchos, a mí no me gusta personalmente que se hubiera elegido al señor Pérez como contralor, pero usted votó porque en su juicio, en su autonomía y en su criterio consideró que era el mejor. Me parece, es un acto de ciudadanía política. Y me parece que, y en consonancia con eso le tengo otra pregunta. ¿Cómo es el comportamiento? En la asamblea hay una bancada, digamos, alternativa. Hay dos diputados del Polo, con el ex candidato a la gobernación. Hay dos diputados de la Alianza Verde, también independientes, y hay dos de la Liga. Hay seis, y eso es una bancada grande. ¿Ustedes actúan como bancada? ¿Se hablan? ¿No se miran? ¿Se miran? ¿Han establecido criterios propios, proyectos propios? ¿O eso es como Ricaurte en San Mateo?
Bueno, no, se tiene un buen dinamismo en la asamblea, pero realmente no tenemos una bancada definida. No existe como tal una bancada en este momento. Se trató al inicio de hacer un ejercicio, pero en este momento realmente no existe como esa coalición, no existe realmente.
El papel de Leonidas, como quiera que quedó segundo en votos, él no generó ahí, digamos, una centralidad, no los llamó y les dijo, vamos a... O definitiva, o es que no hay confianza, o una cosa es ser candidato y otra cosa es ser diputado. ¿Qué pasó ahí con Leonidas?
Sí, señor, ahí de pronto se dio como una ruptura. No ha habido, o sea, no existió un lineamiento por parte
del doctor
Leonidas, ni liderazgo tampoco. Entonces hemos estado como un poco más sueltos, ¿sí? El Verde, pues ahí en su oposición, muy bien centrados a través de la representación del diputado Ferley y Giovanni, con los cuales mantengo una excelente relación. Es que creo que con todos mantengo una excelente relación.
Sí, claro.
Con todos, porque soy muy simpatizante, trato de coger de cada uno lo mejor. Al igual con mi compañero de bancada, con Jonathan, mantengo una excelente relación con él también durante este mes. Entonces realmente no ha habido así como un pulso el cual uno pueda mirar.
Esto. Yo veo a Leonidas es como medio aburrido en esa asamblea. Como cuando uno lo invita a una fiesta, primero donde no lo invitan y uno llega ahí porque hay que estar, y con un poco de gente ahí que no comparte uno con uno, hasta se duerme en la sesión. Yo lo veo muy aburrido.
Es que yo tengo una opinión sobre Leonidas. Yo creo que Leonidas Gómez está asumiendo la diputación por una disciplina funcional, ¿no? Él tiene un objetivo, él tiene una esperanza de que algo suceda en el semestre, y entonces él podría como resarcir el hecho de haber entregado el Senado.
O sea, que la...
Sí, digamos...
Que demanden al gobernador
así,
y lo sancionen.
Él sospecha que sí, que entonces él puede perder el candidato. Entonces está en una especie de lavamiento de la dignidad como político. Lo quería decir a lo siguiente, era un poco una apreciación. Digamos, parte del éxito de los logros de la Liga es porque, digamos, destapó los defectos de la política tradicional.
Sí, señor.
Pero cuando se va en contra de una... Cuando se va a aplicar la autonomía, la sorprende y entonces se vuelve como un partido tradicional. Esa es mi postura. Entonces, hace exceso de fuerza. Me parece que Oscar Yair Hernández y el ingeniero Rojo han hecho un exceso de fuerza contra usted por una opinión autónoma, independiente, además procesada por lo que usted explica, yo le creo. Lo segundo, actitud inquisidora de Oscar Yair, una actitud inquisidora absoluta, me hace acordar a Bernardo Gui, el del Nombre de la Rosa.
¿Por qué inquisidora? O sea,
inquisidor porque,
amenazante.
Eso dijo, le escuché una declaración donde dijo, es que el sentimiento era, la sensibilidad era, y la autonomía se basa en el intelecto, no en la sensibilidad. El intelecto tiene que dominar la sensibilidad y las emociones, porque si no, no es intelecto. Entonces el intelecto decide un voto y para ellos no entienden todavía el intelecto, y pasar a la autonomía es difícil. Y lo otro es el tema de los prejuicios. Yo percibo, y asumo lo que digo, que hay un tufillo o un airecillo de un odio de clase. Yo percibo que hay misoginia ahí, porque es una mujer independiente. Quisiera incluso plantear, si la diputada fuera de otra proveniencia social, no se hubiera ido contra usted. Si la diputada, digamos, de, digamos, de sus grupos sociales. Si hubiera sido otra mujer, no les hubieran ido en contra usted de la manera personal que lo hacen. Y lo segundo, que es un maniqueísmo mandado a recoger. La Liga no, está contra el maniqueísmo y lo está practicando, o está conmigo o está contra mí. Y lo tercero es la postura moralista, por sospecha, por esa postura moralista de que como votó por lo que nosotros le dijimos, entonces usted es inmoral. Y eso está mandado a recoger. La ciudadanía es la autonomía. Entonces, pasamos de ser súbditos a ser militantes de partidos a ciegas, fieles, a ser autonomía, y eso les está quedando grande. Y estamos en el periodo de transición de la nueva ciudadanía. Esa es una apreciación que quería hacer.
Politizaron la moral. En vez de la consigna en estos tiempos, y en eso estamos de acuerdo casi la mayoría, hay que moralizar la política. Un poco en la dirección que usted plantea. Entonces, lo que hicieron fue construir una demagogia, una entelequia demagógica sobre la moral, y terminaron moralizando, terminaron politizando la moral.
Y lo otro que a mí me parece, y entonces es una pregunta ahí. Cuando Oscar Yair, el presidente, el cargo fallido de presidente de la Liga, lo digo, y es una postura personal, eso es un cargo fallido. Lo segundo es el tema de que le pide disculpas el señor Rodolfo a la Santander, le pide disculpas, o sea, ¿usted no siente usted que le quieren quitar la voz en la opinión pública? O sea, hablan por usted. ¿Usted qué siente como política, como diputada? ¿Usted qué siente ahí? ¿Siente que no tiene voz, que le quitaron la voz, que le quieren quitar la voz, que la quieren desconocer?
A ver, siento que ahí ha habido como un problema de poder. Sí, soy mujer, pero me siento una mujer respaldada por mí misma, por mis convicciones, por mi propio talento. Entonces, de pronto decirle a Oscar Yair que yo no necesito nadie que me defienda, que yo sola me puedo defender, que yo soy autónoma, que yo soy responsable de la decisión que tomé, pero a la vez que esa decisión que yo tomé no es un acto de corrupción. Eso es lo que yo quiero que ellos entiendan. Sí, la Liga había demarcado una orden o una directriz, que era votar en blanco, pero al fin y al cabo ese voto en blanco favorecía al doctor Carlos Fernando Pérez, y eso yo lo quiero dejar claro para toda la ciudadanía santandereana. Dos cosas que vuelvo y repito: la primera, mi voto no escogió contralor del departamento.
Su voto no
de
definió.
No definió, mi voto no fue decisorio.
Claro.
Y segundo, el voto en blanco sumaba al doctor Carlos Fernando Pérez. Entonces, lo mío fue un voto de conciencia, un voto que no fue a la ligera, fue un voto que analizó una hoja de vida y quise dar mi percepción. Y de eso es lo que me acusan ahorita en Liga. Esa es la corrupción que ven en Anabel Tarazona, una mujer que tuvo la capacidad de decidir, no por encima de ellos, porque jamás quiero estar por encima de los lineamientos de Liga, pero sí quiero respetar mi autonomía. Quiero tener el derecho de poder trabajar no solamente los planteamientos del ingeniero Rodolfo, que son muy válidos y los respeto y toda mi admiración para él. No solamente quiero ir detrás de la corrupción, no solamente quiero trabajar el páramo de Santurbán, lo voy a hacer, lo estoy trabajando y lo haré, protegiendo nuestros recursos naturales, pero también quiero lograr estas ordenanzas para mis deportistas, los que llevo en el alma, claro, y en mi corazón.
Para en el fondo, el propósito de todo político, y es lo que la gente le pide a los políticos, es que los políticos, la gente los elige para que resuelva los problemas, que intermedie con el Estado, con quien toma las decisiones, para que resuelva los problemas de la vida, los problemas del día a día. Pues sí, para echar discursos, la retórica ambiental, muy bien, pero para que resuelva los problemas de la vida. Pero igual ahí hay un tema que yo creo mucho en su autonomía. O sea, me llama la atención un movimiento que se proclama independiente, contrariando la autonomía política de unos y sus integrantes, sobre todo cuando es un movimiento caudillista, vertical, que no ha hecho elecciones internas para elegir directivas, ¿cierto? Las directivas son a dedo, que le juegan a prácticas, digamos, tradicionales. Y sobre todo con una retórica supuestamente anticorrupción, y además que es una narrativa excluyente, lo hemos dicho aquí. Hacemos la pausa y regresamos.
Exceso de fuerza, yo percibo.
Estamos esperando que lleguen los estatutos.
Perfecto, muy bien eso.
Ese tema.
Bueno, un poco a propósito de lo último que decíamos. Una cosa es un movimiento que va a las elecciones sin espacios de poder, y otra cosa es cuando obtiene espacios de poder. La Liga apoyó al alcalde Cárdenas, tiene diputados, tiene concejales, apoyó a otros alcaldes por allá. ¿Cómo va ese tema interno? O sea, ¿cómo es el movimiento interno, el partido internamente? Hay, están discutiendo estatutos, van a elegir directivas democráticas, hay procesos transparentes para elegir a los voceros, o eso es a dedo, o tienen un cronograma para marchar hacia allá. ¿Cómo han trabajado ese tema?
Bueno, el líder en el movimiento Liga es el ingeniero Rodolfo Hernández, una persona a la cual admiro, por la cual accedí entrar e ingresar a la política, porque siempre viene a través de todas sus presentaciones un hombre correcto, un hombre con buenos fundamentos. Entonces él es el líder máximo en el movimiento. En este momento aproximadamente creería que un mes, no sé si me equivoco, ingresó el doctor Oscar Yair Hernández, quien está en ese momento director político. El movimiento Liga como tal nunca hemos tenido estatutos, jamás hemos tenido ni leyes de transparencia.
Y han hablado de construir esos elementos centrales de cualquier político contemporáneo, de hacer estatutos, de elegir juntas directivas democráticas, etcétera.
Sí, señor, creería que en este momento, la verdad no tengo conocimiento a ciencia cierta, lo que se haría yo especular, pero creo que sí que en este momento se están armando ya los estatutos, que pues obviamente los quiero conocer de antemano para poderlos leer, y si debo conocer, si los debo firmar. O sea, tengo que empaparme bien de toda esta parte jurídica, como es la creación.
Pero no lo están discutiendo con todos ustedes, sino
no,
hay
señor,
un,
allá
hay
no
un
hay
equipo,
asamblea, ni hay equipo,
nada,
ni hay nada.
Hay un equipo de gurúes, de gurúes, por allá, me parece, tal, y se los presentarán a ustedes, ¿están de acuerdo? Apruébenlos, sí.
Sí, me imagino que esa irá a ser la dinámica.
Lo ideal de un movimiento de ciudadanos contemporáneo que le juegue a la antipolítica y que le juegue por el lado de la política es que eso todo sea democrático. O sea, no solamente hay que creer en la democracia, hay que practicarla.
Y al menos para ser democrático, le quería plantear lo siguiente, y esta es una pregunta pringamosera, pero permítame regálame 30 segundos para lo siguiente. Y pediría a la mesa que dejáramos el tema ahí entre comillas y nos fuéramos a digamos,
avancemos.
¿Cuál es su quehacer en el año, en los cuatro años? Pero, digamos, en la vida social, generalmente, hay una cosa que se llama bullying o matoneo. Y esto es una esta es mi percepción, exceso de fuerza. Y cuando un estudiante se le hace matoneo, él le dice a los padres de familia o le dice al acudiente y en la misma universidad, yo quiero cambiar de profesor, está haciendo matoneo, me está haciendo persecución, entonces cámbiame, yo quiero la materia con otro profesor o cámbiame de colegio. En la vida laboral también se le dice, vea, por mi salud, tranquilidad.
Cámbiame de puesto.
Cámbiame de puesto. Yo le pregunto a usted, esta es mi percepción, no le pregunto por su percepción, usted sabe qué siente, pero yo, para mí hay algo de matoneo, un exceso de fuerza, de bullying comunicativo, de bullying político. Así, en su profundidad, y digamos, si usted, de pronto no se le pasa por la cabeza renunciar a la curul de diputada, por el matoneo y el bullying y la presión excesiva de la Liga?
No, señor. O sea, ni voy a renunciar, ni renuncié hace 8 días, ni lo pienso hacer. O sea, eso lo quiero dejar totalmente claro, que lo sepa todo Santander. Anabel Tarazona, diputada de Liga, jamás, por ninguna razón, voy a renunciar a mi curul. No lo voy a hacer bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no soy una mujer corrupta, porque soy una mujer de frente, porque lo único que vine aquí no fue a buscar un interés particular, no quiero cargos, no quiero puestos, quiero trabajar en favor de mi gente discapacitada, del deporte, de la mujer santandereana. Entonces, de mi parte, nunca va a existir una renuncia a mi curul de diputada.
No, claro, pero además date cuenta, César, eso de amenazar con que se tiene que ir, que vamos a hablar con tal y cual, para que no, a lo sumo el partido... A lo sumo el partido,
el movimiento,
en este caso la Liga, lo que puede hacer es, después de un proceso interno, ¿cierto? Lo que puede hacer a lo sumo es privarla a usted de que opine y de que vote a nombre de la Liga. A lo sumo, después de un proceso interno que regla la ley.
Y que ella tiene derecho al debido.
Claro, no, eso no es que el jefe del movimiento diga, no. Después de un proceso interno que está regulado por la ley, y donde se demuestra, donde hay un debido proceso, donde haya descargo, donde se presenten los argumentos de parte y parte, los hechos, se compruebe que usted contrarió los fundamentos del movimiento, que en este caso me parece que usted votó a conciencia. Y recuerde usted una cosa, César, la objeción de conciencia es un derecho
constitucional,
fundamental, universal, es un derecho humano consagrado en la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
Y, le quería plantear,
y usted lo que hizo fue una objeción de conciencia.
Y le quería plantear lo siguiente, un poco después de haber removido, digamos, ese barril con agua y pasarla a otro barril. Yo le pregunto, ¿usted es consciente de lo que usted representa para la mujer santandereana, para las nuevas ciudadanías? En este evento, ¿usted es consciente de que la galería, nosotros, la galería, las mujeres, las nuevas ciudadanías, la están mirando y están esperando usted cómo actúa? ¿Usted es consciente de esa responsabilidad política y moral que tiene?
Sí, señor. Definitivamente, esta actitud y este posicionamiento que he tenido en estos días es para demostrarle y para darle a conocer a muchas mujeres santandereanas que han sido vulneradas, violentadas, para darle a mostrar a ellas que todas tenemos derecho a tener nuestra propia posición, que debemos luchar por todos nuestros derechos que esa constitución política nos da. Decirle a las mujeres santandereanas que necesitamos solamente confiar en nosotras mismas, sentir que nosotros somos capaces, que somos parte de una familia, pero que tenemos voz, voto, decisión, sin irnos al feminismo. No, siendo una mujer, madre, de familia, esposa, amiga, pero también esa mujer empoderada, la cual solamente quiere decir que no debemos sentir miedo, porque simplemente hay hombres delante de nosotros, que tenemos la misma igualdad de derechos, que somos capaces, que somos valientes, que Dios nos hizo definitivamente fuertes para enfrentar cada decisión y estar ahí. Por esta razón, hago parte de la Comisión de la Equidad de la Mujer, la cual estamos ahorita integrando al reglamento de la Asamblea, porque quiero ir más allá, quiero involucrarme con la mujer, con aquella mujer vulnerada que de pronto no ha tenido la oportunidad de estudiar, que su autoestima es muy bajo, que las oportunidades no han llegado en el momento oportuno. Entonces quiero ser esa voz líder en las mujeres para respaldarlas realmente. Y estoy muy ansiosa precisamente de empezar a trabajar con este grupo de mujeres que han sido violentadas en todos los ámbitos de su vida.
César, me parece importante eso primero porque hemos tenido voceras mujeres en la política, y no vamos a nombrar. Tuvimos una experiencia pasada en el consejo de varias concejales que fueron muy emplazadas por la opinión pública y al final su desempeño fue muy precario. Bueno, la ciudadanía en las urnas las castigó. Igualmente en la asamblea hemos tenido voceras mujeres en diputadas que igualmente han sido supremamente anónimas. Y me parece muy bien, además con un departamento que tiene las siguientes características. Tiene política pública de la mujer. Uh-huh. Aprobada hace varias gobernaciones. Segundo, tiene Secretaría y Oficina de la Mujer. Por lo tanto, tiene recursos, tiene proyectos, tiene programas. Tercero, lo más complicado, los niveles de violencia intrafamiliar y de feminicidios, de maltrato infantil, de disgregación de la familia, de violencia contra la mujer en Santander son elevadísimos. Elevadísimos. Y no nos vayamos para la provincia. Los niveles de feminicidio, por ejemplo, en el área metropolitana. Entonces, ahí hay una labor que hacer. Y desafortunadamente esas banderas, las dirigentes políticas mujeres que han representado a diversos sectores políticos, no lo han asumido con rigor. Eso ha terminado siendo, estas oficinas han terminado siendo muy clientelistas, muy asistencialistas, muy de corto plazo. Y ahí hay un papel que habría que jugar para que esos instrumentos efectivamente jueguen. Ya para terminar, ¿cómo ha sido la relación con el gobernador? Porque empezando por el mismo Rodolfo, ha satanizado, y nosotros también, ¿no? Los Aguilar no es el momento, tienen una impronta muy complicada. ¿Cómo ha sido la relación con el gobernador?
Bueno, cuando me hacen esa pregunta, a mí me causa una curiosidad enorme cuando pienso que el ingeniero dice que fue que el gobernador me dio a mí una CPS y no sé qué otras cosas más. Y realmente mi relación con
él. Que la compraron.
Que me compraron, sí. Que me compraron. Y yo quisiera saber quién y dónde, porque jamás he tenido una relación cercana con el gobernador. Creería, si voy a empezar a mirarlo, analizarlo, lo vi el día de mi posesión y en otro acto que hubo, pero jamás he tenido un acercamiento con el gobernador. Y ojalá se me diera. ¿Para qué? Porque sí me gustaría hablar con el gobernador de Santander y plantearle mi proyecto de ordenanza para los deportistas. Y esta es una voz para el gobernador que ojalá me esté escuchando y que él pueda llegar esto a oídos de él para decirle que necesito que me colabore con el proyecto de ordenanza donde se va a tener que afectar el presupuesto departamental para que nuestros deportistas realmente sean insignias del departamento y no los mendigos del departamento. Entonces, esto, gobernador, le pido que realmente apoye, avale y quede este proyecto de ordenanza donde durante este primer año. Tengo pensado presentar este proyecto de ordenanza a mediados de abril. Entonces, quiero todo el apoyo de los diputados con los cuales ya he hablado, con la Duma y, por supuesto, del gobernador para que esta ordenanza sea una realidad. Entonces, yo creo que ahí va a ser mi primer contacto con el gobernador.
Ahí hay una noticia, Julio.
Ah, bueno,
ya sí. Era hora de que el señor gobernador hubiera hablado con todos los diputados. O sea, los proyectos de ustedes tienen que estar en el plan de desarrollo.
Sí, claro. No, claro.
Los proyectos, por eso deberían. O sea,
claro, los diputados tienen que aportar. Claro. De alguna manera, los problemas y las necesidades de la gente que representan. Porque todos tienen una representación política.
Exactamente.
Todos la tienen.
Los proyectos de Jonathan Duarte, que también es diputado de la Liga,
y los de los verdes, los del Polo.
Tienen que estar en el plan de desarrollo independientemente de las contradicciones ideológicas que tengan. Porque la gente afuera está esperando que le resuelvan los problemas.
Sí, al final la gobernanza es para todo el mundo, claro. No solamente para los que ganó. Y ahí hay un elemento que me parece bueno de señalar para cerrar: es que la actitud del gobernador en este mes ha sido muy abierta, ¿no? Muy de reunirse con todo el mundo, muy dispuesta, etcétera. Se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer a Anabel Tarazona, diputada de la Liga, que ha estado en la polémica. Quisimos invitarle un poco para que sentara su opinión y parece que quedó claro definitivamente frente a la otra opinión ruidosa que medios la ha señalado, la ha acusado. Gracias.
El mataneo que le quisieron.
Sí, el bullying. Gracias por venir a Torre Babel, Anabel, que le vaya muy bien a la Asamblea, sí, a la Universidad Industrial de Santander, como siempre. César Barragán en los controles y nos vemos, César Tavera, en 8 días en Torre Babel.
Gracias.